6:14. Te acompañamos las 24 horas del día.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6:15, las 6:15, señoras y señores, buenos días. Aquí iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día viernes 20 de enero del 2017. En la capital de la República amaneció un tanto frío, inclusive como que hay amenaza de lluvia, tomar las debidas precauciones. En los siguientes minutos estaremos junto a ustedes, Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Noticias de carácter nacional, eclesial e internacional hasta las 7:30. Iniciamos con los titulares de algunas de las principales informaciones de hoy. Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, reitera que contrato con Odebrecht se hizo con transparencia, mientras oficialistas presentan nuevos supuestos indicios en su contra. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también dice que se busca mancillar su honor. El alcalde irá a la fiscalía para pedir que se investigue todo lo que se quiera. Fiscal asegura que Bravo ejecutaba órdenes de pareja. El gobierno dio ayer nuevos detalles sobre la red de corrupción que se tejió al interior de la estatal petrolera. La coalición de organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades entregarán una propuesta a Lenín Moreno en base a las supuestas deudas del régimen del presidente Rafael Correa. Finanzas necesitará de 11.600 millones de dólares en este año, nos dice Diario El Comercio. En el ámbito internacional, muere en Brasil juez del caso Odebrecht. Donald Trump asume el poder hoy en Estados Unidos. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Las FARC dicen que liberarán a los menores guerrilleros. Estas y otras informaciones nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
6:18.
RCN Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
El ecumenismo es reconocer a Jesús como Señor y Redentor, asegura el Papa Francisco. Vaticano. El Papa Francisco expresó el deseo de alcanzar la comunión y el respeto al recibir en audiencia a una delegación ecuménica de la Iglesia Luterana en Finlandia con motivo de la peregrinación anual a Roma para celebrar la fiesta de San Enrique, patrono del país, en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El verdadero ecumenismo en efecto se basa en la conversión común a Jesucristo como nuestro Señor y Redentor. Si nos acercamos juntos a Él, nos acercamos también los unos a los otros, afirmó. Francisco recordó la visita que efectuó a Suecia de mayoría luterana el pasado 31 de octubre. Después de 50 años de diálogo ecuménico oficial entre católicos y luteranos, hemos logrado exponer claramente las perspectivas sobre las cuales hoy podemos estar de acuerdo. El Papa también señaló que al preparar la conmemoración de la Reforma, católicos y luteranos han tomado mayor conciencia también del hecho de que el diálogo teológico es esencial para la reconciliación y es llevado adelante con compromiso constante. En esa comunión concorde que permite al Espíritu Santo actuar, podemos alcanzar ulteriores convergencias sobre contenidos de la doctrina y de las enseñanzas morales de la Iglesia, y podremos acercarnos aún más a la unidad plena y visible. Rezo al Señor, continuó el Papa, para que acompañe con su bendición a la Comisión de Diálogo Luterano Católico de Finlandia, que está trabajando con dedicación hacia una interpretación sacramental común de la Iglesia, de la Eucaristía y del Ministerio Eclesial.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama yaktamanda visaikuna.
Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Iniciamos con noticias de carácter nacional. Explicación de Rodas no desactivó la polarización. La reunión extraordinaria del Cabildo se extendió por más de 8 horas. La sesión extraordinaria de ayer generó discrepancias en el Consejo Metropolitano. En la sesión, el alcalde Mauricio Rodas debía aclarar qué funciones cumplen sus asesores externos y qué papel desempeñaba en el municipio Mauro Terán, quien es procesado por una presunta defraudación tributaria y, según los ediles, cumplía un papel protagónico en el Cabildo. Tras 123 minutos de exposición, se reiteró que Mauro Terán no se desempeñó como funcionario de la actual administración. Intervinieron Mauricio Anderson, gerente del Metro de Quito, 42 minutos, Diego Ceballos, secretario general del Consejo, 72, y el alcalde Mauricio Rodas, 9. Desde las 8 de la mañana, simpatizantes del alcalde se reunieron en la Plaza Grande para expresarle su apoyo. Rodas habló desde el balcón y les dijo que se ha querido construir una novela en base a una telaraña de especulaciones falsas. Alcalde de Quito reitera que contrato con Odebrecht se hizo con transparencia, mientras oficialista presenta nuevos supuestos indicios en su contra.
Previo a la sesión del Consejo Metropolitano, convocada para informar acerca del contrato firmado con Odebrecht, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dijo a los simpatizantes que se dieron cita a las afueras del municipio para respaldarlo, que las sospechas contra él son un entramado sin fundamento de tipo político, y reiteró que no tiene vínculos con las coimas entregadas por la constructora brasileña.
Una candidata asambleísta de nuestro país se ha permitido lanzar informaciones sin ningún sustento. Por esta maravillosa presencia de usted nos demuestra que sabemos la verdad y que no creemos esas informaciones. Con este maravilloso, extraordinario marco de criterios, estamos demostrando que con firmeza vamos a defender no solamente a la institución municipal, sino también a defender la transparencia con la que siempre hemos actuado.
Mientras Mauricio Rodas hacía ese pronunciamiento, María José Carrión, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, acudió a la Fiscalía General del Estado para entregar el informe del movimiento migratorio del funcionario capitalino, que a su parecer es muy sospechoso con relación a la contratación de la segunda fase del Metro de Quito.
Sobre todo viajes que no se han explicado al pueblo de quiteño, al pueblo del Ecuador, en vista de que hay una contratación con Odebrecht de altos montos de más de 1.500 millones de dólares. Hay movilizaciones de ciertos sectores del municipio de Quito, ciertos actores que se han movilizado a Brasil. El señor alcalde ha dicho que nadie ha viajado a Brasil del municipio, sin embargo yo tengo los registros migratorios.
Sostiene Carrión que las explicaciones hasta ahora vertidas por el alcalde Rodas son confusas y que solo avivan la sospecha.
Hay información sobre esto ahora, vamos a seguir actuando con firmeza. Como quiteña le digo, para mí es de mucha preocupación la respuesta que ha dado el alcalde en relación a la compra de su bien. Ustedes leyeron los medios de comunicación. Dice que no ha sido de contado, que sí ha sido de contado, que mis hermanos me prestaron, que no me prestaron, que traje la plata, que invertí, que no invertí. No se sabe finalmente. Pero lo que dice la escritura, que es el documento público, que fue una compra de contado.
María José Carrión, asambleísta de Alianza País, descartó aceptar el pedido que le hiciera el alcalde de que renuncie a su inmunidad parlamentaria.
Para nosotros, como quiteña, con mucha responsabilidad, con mucha valentía además, porque ya el alcalde ha dicho que renuncio a mi inmunidad parlamentaria.
¿Va a renunciar?
No voy a renunciar porque estoy en mi rol fiscalizador. Este es el rol fiscalizador que tanto se ha hecho y ha reclamado la oposición.
Finalmente, el oficialista cuestionó el respaldo de quiteños que llegaron hasta la Plaza Grande para apoyar al alcalde Mauricio Rodas.
Porque además, aquí afuera estuvieron personas y se han movilizado fuera de la alcaldía, señores del taxismo informal. ¿Qué les han dicho? Que les van a legalizar, pero que se movilicen a apoyar al alcalde.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
A los ediles de bloque de Alianza País, así como a las independientes Daniela Chacón y Bom Bom Limpke y Karen Sánchez, esta información no despejó las dudas generadas por la presencia de Mauro Terán en el Cabildo en reuniones de los proyectos Quito Cables, Solución Vial Guayasamín, en la representación con el Gobierno Nacional y en la relación que mantenía con los ediles. Por esto demandaron responder cuáles eran los temas puntuales en los que participó. Para Patricio Uvidia de Alianza País, tras las explicaciones, el caso de Terán podría tratarse de una presunta usurpación de funciones. Luisa Maldonado indicó que por las funciones que le consta que desempeñaba, el simpatizante del burgomaestre debió ser contratado como lo ampara la Constitución. Caso contrario, dijo, las autoridades podrían ser destituidas por no cumplir con los procedimientos. Daniela Chacón, independiente, indicó que si bien, como dijo el alcalde, contar con un estratega político no está prohibido, en derecho público se hace solo lo que está en la ley. Para los concejales de la bancada aliada al alcalde Suma Vive y el independiente Eddie Sánchez, la información remitida sobre las funciones de los asesores externos permitió transparentar las funciones que tenía Terán como estratega político. Son las 6:26 a.m. Es Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Seguimos con más noticias. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, dice que se busca mancillar su honor. El alcalde irá a la fiscalía para pedir que se investigue todo lo que se quiera. Esta información nos entrega Diario El Comercio. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechazó que hace 30 años haya recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht. El personero municipal aseguró que una calumnia busca mancillar su honor y aseguró que acudirá a la fiscalía para iniciar una acción legal en contra de los autores y cómplices. En cadena de televisión, la noche de ayer, Jaime Nebot desestimó un listado con 18 nombres que fue difundido en las redes sociales y en el que se incluye su nombre. Dicha lista indica que los supuestos sobornos se habrían realizado durante la construcción del trasvase de Santa Elena en el gobierno del expresidente León Febres Cordero. Incluso la lista fue publicada por un rotativo guayaquileño con nombres cubiertos. El 18 de enero, el legislador Cristian Viteri, ex Alianza País, publicó en su cuenta de Twitter los 18 nombres. Todos se relacionan con el Partido Social Cristiano y se menciona a Nebot con el alias de Matraca. Nebot aseguró que el trasvase no estuvo en el ámbito de su competencia ni integrante de la entidad contratante, el ex CDG. Hace 16 años soy alcalde de Guayaquil, nunca se han cuestionado mis procedimientos y jamás he celebrado contrato alguno con Odebrecht. Es más, la última vez que concursaron, perdieron, esto en la concesión del aeropuerto de Guayaquil, manifestó Jaime Nebot. Son las 6:28 a.m. Fiscal asegura que Bravo ejecutaba órdenes de pareja. El gobierno dio ayer nuevos detalles sobre la red de corrupción que se tejió al interior de la estatal petrolera. Esta información nos entrega Diario El Comercio. Alex Bravo, exgerente de Petroecuador y hombre cercano a Carlos Pareja Iannuzelli, ejecutó las operaciones ilegales en la estatal petrolera. Fue parte de una organización que se benefició de dineros ilícitos a cambio de otorgar contratos a empresarios y distribuyó pagos a sus familiares y a los de otros exfuncionarios. Esos detalles los divulgó ayer el fiscal Juan Carlos Zúñiga en el tercer día de audiencia contra 18 procesados por cohecho. El investigador se tomó 2 horas para hablar de las transacciones ilegales que hizo Bravo en su etapa como funcionario de la petrolera. Dijo, por ejemplo, que activó y manejó con sus parientes 5 compañías offshore en Panamá, Girbra, Pitman, Escar, RGH y Capaya. A través de la cuenta bancaria de Girbra, el exfuncionario recibió transferencias por un monto de 13 millones de dólares. Quien daba las instrucciones y dirigía la organización era pareja Yanuseli. Él disponía los cobros y ordenaba cómo distribuir a otras cuentas, ratificó ayer el investigador. En este entramado de corrupción también participaron otros dos exfuncionarios de la estatal, Paquita de Mora y Arturo Escobar, dijo Zúñiga. La exposición del fiscal concluyó a eso de las 13 horas. El agente pidió a la jueza que se procese a 13 sospechosos en el grado de autores directos de cohecho. Allí están Bravo, pareja Yanuseli, Paquita de Mora, Escobar, Javier, Juan y Jaime Vaquerizo y 6 contratistas. A otros 5 procesados, familiares de Bravo y pareja, se los señaló como coautores. Mientras el fiscal entregaba estos detalles, a la misma hora, el gobierno convocaba a una rueda de prensa para anunciar detalles escandalosos detectados en Petroecuador. Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, apareció en el Salón Azul de Carondelet a las 12:20 y señaló que Carlos Pareja Cordero, quien permanece prófugo, aparentemente era el jefe de la mafia en la estatal petrolera. El funcionario presentó diapositivas con supuestas comunicaciones entre Pareja Cordero y pareja Yanuseli vía email y que fueron recopiladas en los allanamientos a la residencia de pareja Cordero. Según los correos, el primero daba instrucciones al segundo sobre cómo adecuar contratos para ciertas empresas. Son las 6:31, está en sintonía de Radio Católica Nacional. La coalición de organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades entregarán una propuesta a Lenín Moreno en base a las supuestas deudas del régimen de Rafael Correa.
Bajo la expectativa de que Lenín Moreno sí cumplirá con su constante demanda de que se profundice la revolución agraria, Romelio Gualán, vocero de la Coalición de Organizaciones Sociales, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, anunció que el sábado 21 de enero mantendrán un encuentro con el candidato del oficialismo para entregarle un pliego de propuestas considerando las supuestas deudas sociales del actual régimen.
Nos ratificamos como organizaciones indígenas campesinas montubias del Ecuador sobre la profundización de la revolución agraria. Y ahí decimos que reconocemos el hecho, pero hay mucha deuda de profundizar. Hay que revolucionar a la revolución. Están los temas del crédito, de los deudores del Banco Nacional de Fomento, que dejó el finado con muchas cosas y no se ha resuelto. Está el tema de la economía social y solidaria para avanzar con una economía para avanzar la generación del empleo, del trabajo digno a nuestros compañeros, compañeras en comunidades y en el sector urbano. También está todo el tema y los problemas del sector pesquero artesanal, que efectivamente, al igual, en vez de solucionar los conflictos, han ido cerrando las millas, ya que cientos de pescadores no han podido ahora avanzar a sus lugares, a los destinos donde ellos sabían pescar.
Comenta Gualán que el diálogo y la participación en la elaboración de la política pública son aspectos que no podrá descuidar Moreno de llegar a la presidencia de la República para evitar conflictos como el que se suscita en Morona, Santiago, por las concesiones mineras.
Que no han tenido una voluntad de abrir los espacios para el diálogo, tanto en la construcción de ley, como también abrir los escenarios de comercio y producción. Esos problemas siguen siendo plasmados dentro de nuestra línea. La construcción del Estado plurinacional e intercultural, nosotros sí vemos lo fundamental. Han pasado 10 años, pero no se ha aterrizado la política pública. Y por lo tanto, el diálogo es el camino para los pueblos y nacionalidades para poder mirar sobre los problemas que han suscitado en estos últimos tiempos, como los conflictos mineros.
El encuentro está programado para este sábado 21 de enero en la Tribuna del Sur en horas de la mañana.
En ese sentido también se han sumado distintos artistas donde a partir de las 8:30 de la mañana ya llegarían muchos compañeros de las provincias. Iniciamos con una participación artística, con consignas, con una fiesta de compañeros a un encuentro entre campesinos, entre indígenas, entre urbanos, entre pescadores artesanales, una fiesta de apoyo a las candidaturas del compañero Lenín Moreno.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Católica Satelital. Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Seguimos con más noticias en Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional. Le saludamos a Luis Alberto Huamán, nos informa desde Guaranda. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Listos con un aporte informativo a esta hora de la mañana. En la capital de los bolivarenses, bastante frío, empezó una llovizna aproximadamente desde las 3 de la mañana. Así está el panorama en la capital de los bolivarenses. 6 bellas guarandeñas participarán en el certamen Reina de Guaranda y sus carnavales 2017. El miércoles 18 de enero fue la fecha tope de inscripción para el certamen de belleza Reina de Guaranda y sus carnavales 2017. 6 guapas guarandeñas son las candidatas oficiales para este torneo galante que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero en el Coliseo Municipal. La primera candidata a inscribirse fue Ángela Daniela Moya Zapata, de 21 años de edad. Ella representa al Club Tumors. Evelyn Daniela Saltos Vargas, de 20 años de edad, es la segunda candidata inscrita. Ella representa a la compañía Grúas y Plataformas Autocargables Vargas Saltos Compañía Limitada. La tercera candidata inscrita representa al Comité Balcón de Guaranda, Barrio Fausto Basante. Su nombre es Katia Michelle Mesa Veloz. Tiene 17 años de edad. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guaranda presentó a Micaela González Ruiz como su candidata. Ella tiene 17 años y es nuestra cuarta candidata. La quinta candidata inscrita representa al comando de la subzona de Bolívar número 2. Su nombre es Paulina Marilú García Villafuerte y tiene 18 años de edad. La sexta y última candidata inscrita fue Carla Josefina Aguirre Calderón, de 21 años de edad. Ella representa a la Administración Pública Gobernación de Bolívar. Todas ellas cumplieron con los requisitos anunciados y solicitados por el Comité Permanente de Eventos del Carnaval de Guaranda, que fue tener entre 17 y 21 años de edad, ser guarandeña de nacimiento, soltera y sin descendencia. De aquí hasta el 10 de febrero, las 6 guapas candidatas tendrán una agenda intensa de preparación con mis logos, profesores de baile, pasarela, dicción, así como entrenador deportivo, quienes serán los encargados de entretenerles para el certamen Reina de Guaranda y sus carnavales 2017. Y por otra parte, jefe del distrito de policía Guaranda informa sobre las actividades desplegadas. Telmo Petancur Perugachi manifestó que la actividad operativa, la productividad de la subzona Bolívar, viene realizando semana a semana y dentro de lo más importante en los hechos policiales de acuerdo a los planes estratégicos de que cumplimos en los 4 distritos de la provincia. Durante la semana comprendida del 9 al 15 de enero se ha realizado 350 operativos ordenados, 78 operativos extraordinarios, un operativo especial, 2 operativos en conjunto con miembros de las Fuerzas Armadas para el control de armas, 4 custodia de valores, 4 detenidos por delitos, 2 detenidos por contravenciones, 6 detenidos por boleta, un ciudadano aprehendido con 5 gramos de cocaína y 0.7 gramos de marihuana. 6 accidentes de tránsito, un choque, 2 volcamientos, una pérdida de pisto y estrellamiento y 2 atropellamientos, 16 vehículos retenidos, 6 informales, 6 por accidente y 1 motocicleta y 2 vehículos por matrícula caducada, 5 motocicletas retenidas, un vehículo recuperado, 12 evidencias y bienes recuperados, 9 cierres, 3 citaciones, 3 clausuras a locales, bares, cantinas, tiendas y licorerías, tanto en la ciudad de Guaranda, así como también en la parroquia San Luis de Panvil. El teniente coronel Petancur, en su parte final, manifestó que la Policía Nacional Subzona Bolívar viene desplegando un arduo y eficiente trabajo día a día para la seguridad de los ciudadanos de toda la provincia de Bolívar. Asimismo, solicitó a la ciudadanía que de observar o tener información referente a delitos, no duden en llamar al 911. para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador, desde Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, informó Luis Alberto Guamán, deseándoles desde ya un excelente fin de semana. Buenos días.
Buenos días y gracias por la información. Usted también que tenga un excelente fin de semana. Son las 6:39 en la capital de la República. Hace mucho frío a esta hora. Inclusive decíamos hace unos instantes como que en determinados sectores hay presencia de lluvia. ¿Cómo amanecieron esta mañana en Cuenca? Les preguntamos y les saludamos a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, amanecimos espectacularmente felices.
Buenos días, amanecimos... Ahí está bien, con eco eso, ¿no? Felices, felices, porque es viernes, el cuerpo lo sabe, y acá fue un festival de música increíble. Manuel, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, compañeros en Radio Católica Nacional. Buenos días a los oyentes en el país. Vamos de inmediato con informaciones en este día viernes. Volveremos a ser campeones y será por segunda vez. Con ese cántico recibieron los hinchas del Deportivo Cuenca anoche la nueva piel del Expreso Austral para este 2017. La nueva indumentaria que la empresa española Joma presentó ayer en un acto en el Millennium Plaza contó con la presencia del técnico argentino Gabriel Schuren junto a los directivos del club y de la marca. Hamilton Piedras, Johnny Uchuari, Michel Hoyos, Edison Preciado y Brian Cuco, fueron los jugadores que hicieron de modelos para desfilar y para lucir por primera vez la nueva armadura de los camisetas coloradas. Cada uno recibió el efusivo aplauso de la hinchada, que llegó en gran número para conocer la indumentaria con la que el club disputará el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol a partir del 29 de enero y ante Barcelona y la Copa Suramericana a partir del mes de marzo.
Y en Cuenca también los candidatos, algunos que nunca aparecieron, se ponen la camiseta del tranvía, defender a Cuenca. Ahora, antes no dijeron nada, estuvieron calladitos. La gente los mira con cierto escepticismo. Era de que antes tomen las medidas, dicen algunos ciudadanos. Esto en el tema de tranvía, que se ha dado 10 días hábiles para que el consorcio responda por qué no hizo las cosas bonitamente, como dicen acá.
Seguimos. Las dos siguientes semanas serán claves para el futuro de Cuenca. En el plazo de 10 días, el municipio podrá ejecutar la terminación del contrato con el consorcio Cuatro Ríos de Cuenca, lo que posiblemente derivará en un juicio de no menos de 2 años y que, de perderse, puede costarle decenas de millones de dólares a la ciudad.
Y les cuento, dentro de una nostálgica situación, ¿qué cree que encontraron en ese tanque gigante en Gapal? Nada más y nada menos que combustible. Análisis determinará, no. Sí, determinarán el tipo de combustible almacenado durante al menos 20 años en un tanque por parte de la empresa de ferrocarriles de Gapal Cuenca, por pedido del vecindario ante el temor de que avance la contaminación. Ayer personal del GAT de la SUAY pretendió tratar de retirarlo aquello, pero imagínese usted, nadie pensaba que iba a tener, que tenía ahí combustible ese tanque gigante. Todos decían que era un reservorio de agua, pero ha sido
combustible,
con combustible.
Por otra parte, el hotel que se construye en el sector de Los Molinos del Batán tendrá que modificarse para cumplir con el límite permisible para construcciones en el margen de los ríos. Un muro deberá ser derrocado, anunció Pablo Barzallo, director de Áreas Históricas de la Municipalidad. De acuerdo al funcionario, el proyecto tiene aprobado un diseño paisajístico distinto al que se está construyendo, por lo que debe ser modificado. La ordenanza determina 20 metros de retiro y, según el funcionario, el diseño original existen 22 metros de distancia.
Y se inauguró 3 mejoras en planteles educativos. La unidad educativa Eugenio Espejo fue la primera institución que ayer recorrió e inauguró Freddy Peñafiel, ministro de Educación, durante su visita a Cuenca. Un acto similar se cumplió en la Unidad Educativa del Milenio Manuel J. Calle y en la Unidad Educativa 16 de Abril de la ciudad de Azogues. Estos tres planteles se entregaron con algunos meses de retraso. A decir de Peñafiel, a partir de el 2012 se inició la construcción de las unidades educativas estandarizadas, características que disminuyen los costos de construcción. Precisó que la inversión en infraestructura educativa es de 180 millones de dólares. Una corrección, no es una construcción, es una reconstrucción, porque gran parte de la infraestructura de los establecimientos, especialmente el Manuel J. Calle, fueron restaurados. En el caso de la escuela Eugenio Espejo, sí, es nueva, pero en el caso del Manuel J. Calle, la mayor parte de la infraestructura es restaurada.
Durante el operativo Impacto 4, efectuado la mañana de ayer en el local de material reciclado, ubicado en la avenida Enrique Arizaga, sector San Joaquín, fueron incautadas 6 armas de fuego de fabricación artesanal. Roberto Alvear, intendente de policía, informó que el operativo se cumplió previo a labores de investigación hechas por efectivos de la unidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes tuvieron conocimiento que en el local de venta de chatarra había armas.
Y en otro ámbito de la información, acá en Cuenca, los integrantes del grupo de personas en recuperación familiar organizan un taller de renovación para el nuevo año, denominado Despertando a un Nuevo Ser. El evento tendrá lugar mañana de 9 de la mañana a 18 horas. Se cumplirá en las instalaciones del Refugio del Colibrí, ubicado en Vía a El Valle. Y con esto concluimos el informe desde la ciudad de Cuenca. Feliz fin de semana. Desde la capital Azuaya, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Buenos días.
Buenos días y gracias por la información a los compañeros de la ciudad de Cuenca. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Es Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Los hackers se meten en la campaña electoral, nos informa Diario La Hora. Andrés Páez ha sido el principal afectado, pero ha habido otras cuentas tomadas. La campaña no solo se hace en el mundo real. El protagonismo que han tenido los hackers en estos días en las redes sociales ha copado la agenda en el mundo virtual. Esto quedó evidenciado cuando desde la cuenta de Twitter del candidato vicepresidencial por el movimiento Creo, Andrés Páez, se publicó un video que habla de supuestos amoríos del ex legislador. El video está armado con el formato de los videos que publica la organización clandestina Anonymous, dedicada al hackeo a favor de la libertad de expresión. También se da a conocer que el colectivo Usuarios Digitales, que vela por el libre ejercicio de la plataforma web, consideró que se trata de un ataque masivo contra el vicepresidenciable de Creo. Esta misma información nos da a conocer que uno de los afectados por este ataque, el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, no sabe quién podría estar detrás de estos hechos, pero señaló a Diario La Hora que la campaña intenta afectar a la única candidatura que el país sabe que puede ganar en las próximas elecciones. Mientras tanto, se amplían los horarios de atención para cedulaciones. A partir de la próxima semana habrá horarios de atención ampliados para obtener la cédula de identidad por primera vez o renovarla en el registro civil. La decisión se tomó en vista de la cercanía de las elecciones que tendrán lugar el 19 de febrero. A partir del sábado 28 de enero, así como en los subsiguientes 4 y 11 de febrero, se atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde. Lo mismo el domingo 12 de febrero en unas 40 agencias que tiene esta entidad en todo el país. De lunes 13 al viernes 17, la atención será desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. El sábado 18 de 8 de la mañana a 18 horas y el domingo 19, es decir, el día de los comicios, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas 3 de la tarde, para que los ecuatorianos puedan acudir a votar, dijo ayer Claudio Pietro, subdirector. El funcionario acotó que desde la próxima semana también se activará el servicio de cedulación en el exterior, esto en los consulados de Milán, Italia y Madrid, España, así como en Kings, Nueva Jersey y Chicago, Estados Unidos. Son las 6:49. Necesidades fiscales bajan 15% este año. Según el suplemento de los bonos 2026, el gobierno necesitará 11,600 millones de dólares. Nos da a conocer Diario El Comercio. El Ministerio de Finanzas estima que necesitará unos 11.600 millones de dólares en financiamiento tanto de deuda interna como externa en el 2017. Así se detalla en el suplemento de las notas de los bonos 2026 de diciembre pasado. Con este documento se reabrió la emisión de nuevos papeles de deuda por 1,000 millones de dólares que se colocaron el 10 de enero pasado. La cifra sobre las necesidades de financiamiento se registra en la página 3 del documento, donde se habla de las finanzas del sector público. En el documento también se menciona que en los 10 primeros meses del 2016, el sector público no financiero registró un déficit de 4,000 millones de dólares, mientras en el mismo periodo del año previo llegó a 1.181 millones de dólares. Este aumento en el déficit, según el gobierno, se produjo por una disminución de los ingresos por las exportaciones de petróleo debido a la caída en el precio del crudo. En el prospecto de bonos se detallan las condiciones de la transacción y la situación económica y política del país, con el fin de que los inversionistas tomen la decisión de adquirir los bonos ecuatorianos.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Alcance y proyección histórica de la era Obama. Y para eso basta decir que el balance moral y político de Obama es extraordinario, porque rompió las dinámicas desencadenadas por el belicismo y el militarismo de Bush, porque alivió las tensiones de una política internacional que estaba a punto de estallar, porque puso de manifiesto la persistencia de los problemas clásicos de la sociedad americana: racismo, violencia armada, desigualdad y marginalidad, y orientó sus posibles soluciones. Porque trató a sus aliados con mentalidad cooperativa. Porque abrió nuevas rutas al comercio internacional, a la lucha contra el calentamiento global, a las energías renovables y a las políticas migratorias. Porque bajo su mandato la nación americana pasó a ser tratable y fiable, sin que nadie le perdiese el respeto. Y nada de eso se borrará fácilmente, porque la previsible osadía de Trump nos obligará a recordarlo y recuperarlo. José Luis Barreiro Rivas, La Voz de Galicia.
Inicio del espacio publicitario.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Fraternidad Ecuménica del Ecuador le invitan a participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con el tema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia, del 18 al 25 de enero, en las distintas parroquias y comunidades cristianas del país. Más información en el 22 23 140, extensión 232.
Querido Padre, querido amigo, amado Padre,
Radio Católica Nacional invita a participar en la celebración de la Eucaristía de Ordenación y Posesión de Monseñor Giovanni Mauricio Paz Hurtado como quinto obispo de la diócesis de La Tacunga. Este viernes 20 de enero a las 10 de la mañana, desde la Iglesia de la Catedral de La Tacunga.
Sí. Alianza Etel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Llámanos al 255-8915. Publicita en Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Queridos amigos,
somos Romance Ecuatoriano.
Romance Ecuatoriano.
Y les invitamos cordialmente para que nos escuchen todos los sábados a partir de las 6:30 de la mañana.
Programaremos juntos lo mejor de nuestros artistas, autores y compositores.
Les esperamos.
Fin del espacio publicitario.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Huasicunamanda, Villa Icuna.
¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Hoy jueves 19 de enero compartiremos una entrevista realizada por Henry Salazar a Monseñor Giovanni Paz Hurtado, quien el día de mañana recibirá la ordenación episcopal como nuevo obispo de la diócesis de Latacunga.
Bueno, creo que el primer paso es conocer la realidad. Sabemos que para conocer la realidad es mínimo un año. Creo que la asamblea diocesana que tendremos del 23 al 26 nos va a ayudar mucho a conocer más la realidad, porque es una semana de evaluación y proyección. Entonces, en esa asamblea justamente proyectaremos toda la labor pastoral de la diócesis del año, sabiendo que también hay un plan global que está hasta el año 2019. Entonces, esta proyección que la diócesis ha realizado, seguiremos impulsándolo, ¿no es cierto? Lógicamente, con la luz del magisterio del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una hermosa carta que se llama Evangelii Gaudium, la cual nos está dirigiendo en todo lo que vamos haciendo. Esta iglesia en salida que el Papa nos pide, esta proyección siempre ir más allá de las fronteras, ir a las periferias, son cosas que el Papa hoy nos pide a la iglesia y que cada diócesis tiene que aplicarlo, ¿no? También daremos hincapié a lo que es la última carta Amor Leticia, en donde el Papa nos dice también la preocupación y el acompañamiento a la familia, que son los problemas de la situación actual. La iglesia siempre tiene que responder a las diferentes situaciones sociales del mundo de hoy. Y estamos en eso, en el caminar con la luz del magisterio de la iglesia, con el magisterio del Papa Francisco, que nos pide una iglesia cada día más cercana a los pobres, una iglesia más cercana al débil, al desamparado, y una iglesia en salida. En la diócesis existe la pastoral indígena muy planificada, es a nivel nacional que existe eso. El próximo año, me parece, se va a realizar justamente aquí en Latacunga los 30 años de la pastoral indígena en el Ecuador. Entonces, es también una preocupación. Siempre hemos trabajado con los indígenas y ahora con mayor razón seguiremos trabajando.
Monseñor, hemos visto también que usted tenía el trabajo en Ibarra con los indígenas. ¿Esto se va a seguir manteniendo también acá en nuestra diócesis?
Claro que sí, porque eso responde a una planificación nacional. La conferencia episcopal, está la pastoral indígena en cada, y la pastoral indígena también está, diríamos, se trabaja por zonas, ¿no? Zonas, por diferentes zonas, y siempre hemos acompañado a los indígenas, seguiremos trabajando con ellos.
Monseñor, el 20 de enero tal vez tiene algo especial en usted que se escogió este viernes para su posesión.
No, fundamentalmente lo vimos en base a la asamblea diocesana. el cambio que se dio era justamente eso, ¿no? En base a la Asamblea Diocesana, ya que la Asamblea Diocesana requiere la presencia del obispo. Pero va a ser un día, creo, considero yo, para mí muy importante, ¿no? Porque será el día en que me ordenó como obispo para esta iglesia de la Tacunga.
El, señor, de si no está, el Evangelio del 20 dice el envío de los 12, o sea, también.
Así. Indudablemente, los temas escogidos hablan de la misión, porque considero que, haciendo referencia a mi vida, hace 20 años el obispo Arregui me dijo: ¿quieres irte a Cuba? Y me fui a Cuba. Y han pasado 20 años, 2016, y es el Papa Francisco que envía una nueva misión. Entonces ha sido así para mí estos 20 años, y este año 2016 y 1996, pues que han marcado en mi vida un cambio total, porque irse de misionero implica dejarlo todo y empezar una nueva vida en otro país donde el comunismo y el materialismo es fuerte. Y ahora en otra nueva misión, desde el episcopado, espero poder responder. El Papa, en el encuentro que tuve con él, me decía: la Tacunga requiere un gran pastor. Entonces me está diciendo que hay que ser buen pastor.
Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. La tarde de hoy continuaremos con esta entrevista realizada por nuestro compañero Henry Salazar de Radio La Tacunga a Monseñor Giovanni Paz, nuevo obispo de la diócesis de La Tacunga. Sigan en compañía de Católica Nacional.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda Villaycuna.
Donald Trump asume hoy el poder. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, jurará el cargo hoy sobre una Biblia de su propiedad y sobre otra que usó Abraham Lincoln en su primera toma de posesión. Prometió que bajo su gobierno unificará el país. La incertidumbre y la expectativa se apoderan de todo el mundo. Muere en Brasil juez del caso Odebrecht. Por los procesos que manejaba, su fallecimiento agita más el tema de la empresa brasileña. El juez Teori Sabaski, relator del caso Petrobras, hecho vinculado con la corrupción de Odebrecht de la Corte Suprema de Brasil, murió ayer aéreo. Esto ha provocado zozobra por el peso de los casos que tenía en sus manos, uno de ellos que ha alcanzado a Ecuador, donde se ha informado que Odebrecht habría pagado 33.5 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos de obra pública. Mientras tanto, ayer se dio una marcha en respaldo del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, por su supuesta vinculación desatada por el oficialismo en el caso de la empresa brasileña. El Chapo Guzmán está ya en los Estados Unidos. La Corte Suprema y un tribunal rechazaron las dos apelaciones del ex narcotraficante. El gobierno mexicano entregó ayer a las autoridades de Estados Unidos al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta cartera de Estado señaló en un comunicado que puso a disposición de la Procuraduría General de la República a Joaquín Guzmán Loera y a través de la misma, el gobierno de la República el día de ayer entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de los Estados Unidos de América. La extradición fue después de que el quinto tribunal colegiado en materia penal en México, Distrito Federal, le negara el amparo presentado por el capo para evitar su traslado a Estados Unidos. Alud cubre un hotel en zona montañosa del centro de Italia. 35 personas están desaparecidas tras el incidente ocurrido la tarde del miércoles. Hay riesgo de aludes en otros países. El sismo que ocurrió en Italia es una advertencia de la naturaleza en torno a la presencia de aludes en zonas de montaña en diferentes países de Europa. La ola de frío es la causa principal en el caso italiano. Se suman los sismos ocurridos en la zona central. 20 muertos por derrumbe en Teherán. Un edificio se desplomó. Las víctimas son bomberos. Un grupo de bomberos murió ayer por el colapso de un edificio de 15 pisos en Teherán. La falla en la estructura del inmueble se produjo luego de un incendio, informaron las autoridades. El edificio conocido como Plasco se incendió por la mañana y permaneció 4 horas sometido a las llamas, durante las cuales los servicios de socorro consiguieron evacuar a sus residentes. Luego se hundió en medio. Solamente quedaban bomberos dentro de la edificación cuando la estructura se desplomó, según el alcalde de la ciudad de Teherán.
Un día como hoy.
Un 20 de enero de 2009, Barack Obama, afroamericano, es posesionado como presidente de Estados Unidos de Norteamérica en su capital, Washington. En 1961, es posesionado presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia, Erich Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba.
Cada vez son más numerosos los estudios que reflejan las estrechas relaciones que hay entre el cambio cultural y la educación familiar. La nueva familia de las sociedades occidentales, que es la que se va imponiendo en el Ecuador entre las clases medias y por efecto de la globalización, es una familia donde no solo son importantes los valores de la cultura liberal, como el desarrollo y autonomía individual, sino los valores de una cultura comunitaria, como la responsabilidad, la autoridad y el consenso. Tanto es así que algunos estudios describen el nuevo modelo de familia dominante como una familia negociadora. El resultado no podía ser otro cuando lo que se analiza no es la familia liberal o la familia conservadora, sino la familia común y corriente. Un modelo de familia en el que deberían de fijarse más los políticos, los juristas, los sociólogos y los moralistas cuando se refugian en discursos, principios y metáforas para referirse a la familia. Entre todos, tendríamos que reducir las distancias que hay entre las familias corrientes y reales, olvidadas en casi todos los discursos, y las familias virtuales, muchas veces solo presentes en la mente de los sabios y al mismo tiempo despistados analistas sociales. Por muchas palabras que lancemos al viento, no tendríamos que olvidarnos del carácter moral de la vida familiar en la sociedad del bienestar. Entre nosotros, un bienestar relativo a una minoría afortunada, más en dineros que en amores. Lo cierto es que hoy mucha gente ignora el carácter moral de la vida familiar porque olvida la naturaleza comunicativa, dramática e incluso heroica de las relaciones familiares. A veces tengo la sensación de que la familia está siendo utilizada como arma arrojadiza por unos y por otros según sus intereses ideológicos y políticos. Lo importante, una vez más, es saber si realmente con nuestras posturas y decisiones estamos promoviendo la responsabilidad familiar, la cohesión social y la lucha contra la pobreza. Si realmente estamos defendiendo la vida, la persona, la relación y la fidelidad. En definitiva, si estamos promoviendo el cuidado familiar, la donación matrimonial, la educación moral de los hijos, su amor a la justicia y su apertura solidaria como valores atractivos frente al individualismo insolidario. Posiblemente muchas de las cosas que digo no sean políticamente correctas en este momento, Pero me gustaría decirles a las familias corrientes, a las que cada día se levantan, luchan, esperan y se desesperan ante las dificultades de la vida: no se dejen llevar por el ambiente, la rutina y la desmemoria de una cultura individualista. Apóyense en el amor que se tienen y luchen cada día por mantenerse sensibles, abiertos, solidarios, comunicativos. No se conformen con una religiosidad emocional mínima y epidérmica. Al contrario, traten de ir a la fuente de una auténtica religiosidad familiar, aquella que nos recuerda que Dios es Padre y que la relación que nos libera es siempre la de ser hijos y hermanos.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
7:10 minutos.
Católica Satelital.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, fue el encargado de presentar la carta pastoral de los obispos del Ecuador para las próximas elecciones generales, que incluyó, entre otros temas, superar la pobreza, la dignidad de la persona humana, el bien común, el cuidado de la familia y principalmente el respeto a la vida.
No existen políticas ni políticos perfectos, pero es necesario elegir aquellos que más se acercan al ideal de sociedad que desde nuestros principios y valores tenemos y deseamos. Queremos invitar a orar para que el Señor ilumine la conciencia de los votantes, a orar por aquellos que serán elegidos, de tal modo que quienes nos gobiernen nunca antepongan intereses personales, familiares o de grupo a los intereses del Ecuador, al bienestar de nuestro pueblo. Que las elecciones sean un auténtico evento cívico, respetuoso y pacífico. En su día nos tocará respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Pero después todos tendremos que seguir trabajando en favor de nuestro país. Ponemos en las manos de Dios y de la Santísima Virgen el futuro de nuestra patria.
Bueno, la intención del texto completo es que luego sea analizado, estudiado por los distintos grupos de la Iglesia y también grupos sociales o grupos políticos que consideren pertinente esta carta, de manera que no será un tema de las homilías de los sacerdotes, no, porque siempre habrá el riesgo de que se malinterprete de que se está haciendo política en favor de uno u otro partido. Y eso, como ministros, sacerdotes y obispos, sabemos que no está permitido. Bueno, de hecho, nosotros ya como sacerdotes, como obispos, igual que ustedes, estamos en ese contacto directo, permanente, con las personas.
Un tema especial en la presentación de Monseñor Cabrera fue el cuidado de la creación, recordando que el Papa Francisco nos incita a cuidar nuestra casa común. En torno al cambio climático, la falta de acceso al agua potable, la explotación de los recursos, sobre todo petroleros y mineros.
Recuerda el deber que todos tenemos de cuidar nuestra casa común. El cambio climático, la falta de acceso al agua potable, la explotación salvaje de los recursos naturales, sobre todo petroleros y minerales, sin las debidas garantías y sin la consulta previa a las comunidades, pone en peligro nuestro futuro personal y de nuestros pueblos. Necesitamos políticas y leyes adecuadas, pero también la educación de la conciencia y la promoción de nuevos estilos de vida humanos y saludables.
La carta pastoral es una carta abierta firmada por un obispo o conferencia episcopal dirigida al clero o laicos de su diócesis o a ambos, conteniendo tanto consejos generales, instrucciones o consolaciones como direcciones para comportarse en circunstancias particulares. En Guayaquil informa Marcelo Vaca.
Radio Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusimaikuna.
Diálogo abierto. en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos, las 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. Empezamos la entrevista de esta mañana. Le saludamos cordialmente al padre Enrique Umaña. Él es responsable del área de ecumenismo y diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Bienvenido, padre. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y compartir esta mañana con toda la audiencia de Radio Católica en estos días en que la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Ese es el tema precisamente que vamos a abordar con el padre Enrique Umaña. Ayer comenzó la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos con el tema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Esto es del 18 al 25 de enero. Padre, cuéntenos con mayores detalles este importante hecho que va a darse.
Bueno, este año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos tiene un acento particular. Y el tema que la Iglesia nos propone, el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, nos lo muestra, la reconciliación. El amor de Cristo nos apremia, basado en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Este tema, decía, tiene una particular importancia en este año, puesto que celebramos en el mes de octubre de este 2017 los 500 años, más bien conmemoramos, ¿no?, los 500 años de la Reforma Protestante. Y pues la Iglesia nos invita a vivirlo de una forma especial, no celebrando nada, porque la Iglesia no tiene que celebrar la división, pero sí conmemorar ese hecho, porque a pesar de que se dio una ruptura en la Iglesia, pues eso llevó a la Iglesia a tomar ciertas medidas y acciones para que la Iglesia pues revisar algunos problemas, dificultades que estaba viviendo en aquella época y los corrigiera, evidentemente, ¿no? Pues entonces, este año la Iglesia nos invita a vivir la oración por la unidad teniendo presente este gran contexto de la conmemoración de los 500 años de la Reforma.
Padre, tenemos aquí entre nuestros apuntes que nos sirven para ir guiando, informando y orientando a nuestros oyentes de Radio Católica Nacional. El Papa Francisco nos recuerda en una de sus intervenciones, dice, la unidad de los cristianos es un requisito esencial de nuestra fe, un requisito que fluye desde el fondo de nuestro ser como creyentes en Jesucristo. Llamamos a la unidad porque invocamos a Cristo. Queremos vivir la unidad porque queremos seguir a Cristo, vivir su amor, gozar del misterio de su unidad con el Padre, que es la esencia del amor divino. La unidad no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos o el producto de la diplomacia eclesiástica, sino que es un don del cielo. No somos capaces de llegar a la unidad por nosotros mismos, ni tampoco podemos decidir sobre la forma y los tiempos en que se producirá dicha unidad. Ahí, padre, la interrogante que hacemos es, ¿cuál es entonces el rol que nosotros debemos tener dentro de este llamado que hace el Papa Francisco para lograr la verdadera unidad? Y como decía usted al principio, no apartarnos o dividirnos.
Yo creo que el rol que debemos cumplir, no solo los pastores, sino también todos los cristianos católicos y no católicos, primero es una actitud de apertura y respeto al otro, diferente, ¿verdad? Y luego el Papa Francisco decía que no es una cosa que nosotros vamos a lograr. Por tanto, no depende solo de nuestras muchas buenas intenciones, de nuestras muchas buenas capacidades, sino también de un don de Dios, y por tanto hay que pedirlo. Hay que orar por la unidad para que el Señor nos conceda a todos esa capacidad de saber reconocer en el otro un don y no un problema.
Y para lograr una verdadera unidad, en donde haya sobre todo un entendimiento, un respeto mutuo, Padre, ¿cuáles son a lo mejor esas acciones concretas que debemos nosotros, desde cualquier espacio que ocupemos, cualquiera sea la dignidad que tengamos, promover, digo, para conseguir una verdadera unidad de los cristianos?
Bueno, yo creo que para responder a esto hay que tener presente primero que es una dificultad. Uh-huh. Porque cada uno jala para su saco. Eso
es innegable.
Sí. Sin embargo, yo creo que acciones concretas en las que nosotros podemos contribuir para que este proceso de unidad llegue a realizarse, pues es primero una actitud de apertura, como dije antes. Segundo, una actitud de respeto frente al otro. Y tercero, buscar acciones conjuntas en donde podamos trabajar juntos, darnos la mano en distintas actividades, en donde podamos brindar un servicio a los demás estando unidos. Luego, creo que es importante el conocimiento mutuo, conocerse, porque a veces hablamos sin conocer, juzgamos sin conocer, y creo que conocernos nos puede ayudar a respetarnos y a buscar esta unidad que, a pesar de nuestras diferencias, podemos convivir y podemos trabajar unidos, ¿no? Por lo que el Señor nos pide, que es su reino.
Aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador, en el espacio de Panorama Informativo, estamos conversando con el padre Enrique Umaña. Él es responsable del área de ecumenismo y diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sobre la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, con el tema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia, que empezó el día de ayer, 18 de enero, y se extenderá hasta el próximo 25 de enero del 2017. Y topamos también otro aspecto muy importante que significa esto de la semana de la oración. Una palabrita que siempre se suele escuchar cuando decimos hay un encuentro de hermanos, aunque discrepen en ciertos criterios, pensamientos, inclusive hasta en conceptos. Padre, es esto precisamente que recoge también esto del ecumenismo. Si nos explica un poquito más, por favor, en qué consiste.
Sí, el ecumenismo es un movimiento que busca la unidad de los cristianos. En principio fue un movimiento no católico. Sus orígenes, de hecho, están en el protestantismo. Sin embargo, a partir del Concilio Vaticano II y con el Papa Juan XXIII, la Iglesia supo acoger este movimiento ecuménico y unirse a él en la búsqueda de la unidad de los cristianos, respondiendo a lo que el Señor en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan nos invita: Padre, que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, ¿verdad? Este es el principio fundamental del ecumenismo, buscar la manera de estar unidos frente a las divisiones que la Iglesia ha vivido ya desde el año 1054 con el primer cisma de Oriente, luego en el siglo XVI el cisma de Occidente con la ruptura de Martín Lutero y toda la reforma protestante, y así sucesivamente las diferentes divisiones que la Iglesia ha vivido. Es un trabajo en el que la Iglesia invita a todos los cristianos por encima de las diferencias a trabajar juntos por el reino de Dios.
Sí, tenemos aquí entre los apuntes, padre, dice, el momento importante de alejamiento entre las iglesias orientales y las romanas se puede remontar al concilio de Calcedonia el año 451, cuando a causa de motivaciones principalmente políticas, dice, se atribuyen a la sede episcopal de Constantinopla honores y privilegios que hasta aquel entonces eran reservados a la sede romana. Pero la fragmentación verdadera se consumará en la recíproca excomunión del año 1054. Padre, estamos ya viviendo la semana de la oración. Aquí a nivel del Ecuador, de la ciudad de Quito, ¿qué actividades se han preparado para que haga también la cordial invitación para que asistan, escuchen y vayan empapándose un poquito más de lo que significa esto de la semana de la oración?
Bueno, como Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal ha preparado una guía litúrgica para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es un folleto en donde se encuentran el octavario con las misas por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, para que todos los párrocos puedan unirse a esta iniciativa que el Papa Francisco y la Iglesia nos propone. Esto como Iglesia Católica, para que todos los fieles en sus parroquias, en sus comunidades puedan tener claro.
Sí, padre, sí.
Puedan tener claro que estamos en esta semana y puedan participar de esta semana de alguna forma, de la forma que la Iglesia nos invita, sobre todo con la oración. Luego, ya como actividades ecuménicas, tenemos una fraternidad ecuménica aquí en Quito que ha organizado el octavario de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con distintas celebraciones en distintas iglesias, parroquias católicas, 4 y 4 iglesias protestantes, digamos así. La Iglesia Bíblica del Inca, luego la Iglesia Luterana el Adviento, la Iglesia Episcopal Anglicana y la Iglesia Metodista Emanuel. Y luego en las parroquias católicas, en San Juan Apóstol de Chimbacalle, en Cumbayá, San Pedro de Cumbayá, en la Iglesia, en la Parroquia Madre del Redentor de Carapungo y en la Basílica del Voto Nacional. Este año hemos querido distribuir las celebraciones en todo Quito, por eso hemos hecho una en el sur, una en el centro, una en el norte y otra en los valles, en Cumbayá, para tener una amplitud, digamos así, y poder llegar en cierta forma a toda la arquidiócesis de Quito. Todas las celebraciones se realizan a las 6:30 de la noche, y también en cada celebración se comparten los púlpitos. En las iglesias católicas predican los pastores protestantes y en las iglesias protestantes predican los sacerdotes católicos.
Interesante este intercambio, ¿no? ¿Y cuál es ese ambiente, padre, que se vive? Me imagino en un ambiente, obviamente estamos en una semana de la oración por la reconciliación, es un ambiente pues de respeto mutuo. Digo, podemos tener creencias o pensamientos distintos y diferentes, pero precisamente para eso es esta jornada que se está desarrollando. Solamente aquí hago una rectificación, decía ayer 18, fue antes de ayer miércoles. 18 cuando ya se inició, padre.
Sí, realmente es un momento, lo vivo cada día, ¿no? Es un momento de mucho respeto, es un momento que los fieles también lo viven con mucha alegría y entusiasmo, porque para ellos siempre representa una novedad ver a pastores de distintas denominaciones, con sacerdotes católicos, cuando en realidad siempre hay un conflicto, ¿no? Si uno escucha los comentarios de la gente de cada día, siempre hay disputas entre la Iglesia Católica y los protestantes, y vivir ese ambiente de fraternidad, de respeto mutuo, incluso de aprecio y cariño entre unos y otros, los fieles lo viven con mucho entusiasmo y alegría.
Qué importante esto que nos está contando aquí en Radio Católica Nacional el padre Enrique Umaña, responsable del área de ecumenismo y diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esto va a ser a nivel prácticamente local de la ciudad de Quito, pero a nivel nacional también se tiene previsto realizar encuentros iguales, similares, padre.
Sí, hay algunas diócesis que celebran también, no el octavario, pero sí hay una celebración durante la semana en la catedral, digo en Guayaquil, por ejemplo, en la catedral de Guayaquil hay una celebración en donde se reúnen también algunos pastores y el obispo, quien preside la celebración. En la diócesis de Ibarra y en Cuenca también hay celebraciones de este tipo. No hemos podido publicarlo en el tríptico que hemos elaborado este año, porque siempre es un poco difícil la situación económica y el presupuesto para poder alcanzar a todas las diócesis, ¿no? Pero yo creo que aquí en Quito es una de las diócesis, arquidiócesis, en donde está más desarrollado el ecumenismo. Y ya hay una fraternidad ecuménica con la participación de algunos pastores, bastantes, y que han hecho un camino muy largo ya de algunos años atrás, y que pues gracias a Dios se mantiene. Esto de la Semana de Oración de la Unidad de los Cristianos es una de las actividades que se realiza. De ahí tenemos desayunos ecuménicos una vez por mes, en donde nos reunimos, se trata algún tema de importancia común, y luego compartimos un poco el desayuno y compartimos las distintas actividades que se realizan. Así que Quito es una de las diócesis que ha hecho un camino, ¿no? Ya de muchos años. Y esto gracias a Monseñor Julio Terán Dutari, a Monseñor Luis Cabrera, que ahora se encuentra de arzobispo de Guayaquil, pero que antes trabajó en la Conferencia Episcopal en este ámbito y que lo impulsó muchísimo también.
Muy bien, muchísimas gracias, padre, por contarnos de este importante acontecimiento que en esencia busca pues tener un acercamiento, a lo mejor hasta conversar, dialogar, decir en esto coincidimos, en esto no, pero en un marco de respeto mutuo que es fundamental discutir cualquier tema. Hoy estamos ya en la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Le agradecemos nuevamente al padre Enrique Umaña. Él nos ha venido a contar sobre esto, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Él es responsable del área de ecumenismo y diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esperamos tenerle a lo mejor la próxima semana también para que nos siga contando cómo se están desarrollando, cómo se están dando estos encuentros. Muchas gracias, padre. Buenos días.
Buenos días. Sería un gusto. Estoy para servirles.
Ya coordinamos, padre, para conversar.
Perfecto. Muchas gracias.
De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional. Hoy es viernes 20 de enero del 2017 y les invitamos también cordialmente a partir de las 10 de la mañana, Radio Católica Nacional transmitirá la posesión del nuevo obispo de Latacunga. Cordialmente invitados para que nos acompañen. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Inicio del espacio publicitario. la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Fraternidad Ecuménica del Ecuador le invitan a participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con el tema Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia. Del 18 al 25 de enero, en las distintas parroquias y comunidades cristianas del país. Más información en el 2223-140, extensión 232.
Querido Padre, querido amigo, amado Padre, estoy contigo.
Fin del espacio publicitario.
Te acompañamos las 24 horas del día. 7:34 minutos.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Estimados oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
La vida cristiana es una lucha. Dejémonos atraer por Jesús, fue la exhortación del Santo Padre Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. El pontífice advirtió ante las tentaciones que nos conducen por el camino equivocado y recordó que el Señor ha venido para destruir la influencia del mal sobre nuestros corazones. El Papa Bergoglio reflexionó con el Evangelio del día, que narra acerca de la gran cantidad de gente que seguía a Jesús con entusiasmo, procedente de todas partes. Y ante la pregunta de por qué lo hacía, Francisco explicó que el mismo Evangelio relata que eran enfermos, que querían curarse, pero también había personas a quienes les gustaba escuchar al Señor porque hablaba, no como los doctores, sino con autoridad, lo que llegaba a los corazones. Esta gente, prosiguió diciendo el pontífice, iba porque sentía algo, hasta el punto de que el Señor tuvo que pedir una barca para alejarse un poco de la orilla.
Esta folla andaba Jesús, sí, había bisogno, sí.
Esta muchedumbre iba a ver a Jesús, sí, tenían necesidades, sí. Algunos eran curiosos, pero estos eran la excepción, la minoría. Pero a esta muchedumbre la atraía el Padre. Era el Padre el que atraía a la gente hacia Jesús, hasta el punto de que Jesús no permanecía indiferente como un maestro estático que pronunciaba sus palabras y después se lavaba las manos. No, esta muchedumbre tocaba el corazón de Jesús. El mismo Evangelio nos dice, Jesús se sentía conmovido porque veía a esta gente como ovejas sin pastor, y el Padre, a través del Espíritu Santo, atraía a la gente hacia Jesús.
Atira a la gente a Jesús.
De este modo, Francisco puso de manifiesto que la gente no se mueve a causa de razonamientos o argumentos apologéticos. No, dijo, es necesario que sea el Padre quien te atraiga a Jesús. Por otra parte, el Santo Padre observó que es curioso que en este pasaje del Evangelio de San Marcos, en el que se habla de Jesús, se habla de la muchedumbre, del entusiasmo y del amor del Señor, se termine con los espíritus impuros que cuando lo veían le gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios».
Esta es la verdad, esta es la realidad que ognuno di noi siente cuando se avicina a Jesús.
Esta es la verdad, esta es la realidad que cada uno de nosotros siente cuando se acerca a Jesús. Los espíritus impuros tratan de impedirlo, nos hacen la guerra. Pero, Padre, yo soy muy católico, voy siempre a misa, pero jamás, jamás tengo estas tentaciones. Gracias a Dios, ¿no? Reza porque estás por un camino equivocado. Una vida cristiana sin tentaciones no es cristiana. Es ideológica, es gnóstica, pero no es cristiana. Cuando el Padre atrae a la gente hacia Jesús, hay otro que te atrae de modo contrario y te hace la guerra dentro. Y por esta razón Pablo habla de la vida cristiana como de una lucha de todos los días, una lucha.
Una lucha.
Una lucha, reafirmó el Papa, para vencer, para destruir el imperio de Satanás, el imperio del mal. Y para esto, dijo, ha venido Jesús, para destruir a Satanás, para destruir su influencia sobre nuestros corazones, e insistió en que el Padre atrae a la gente a Jesús, mientras el espíritu del mal trata de destruir siempre. La vida cristiana, dijo el Papa al concluir su homilía, es una lucha así. Si quieres ir adelante, fue la exhortación de Francisco, debes luchar, sentir el corazón que lucha para que Jesús venza.
Pensamos noi come è il nostro cuore.
Pensemos cómo es nuestro corazón. ¿Siento esta lucha en mi corazón? ¿Entre la comodidad o el servicio a los demás? ¿Entre divertirme un poco o hacer oración y adorar al Padre? ¿Entre una cosa y la otra? ¿Siento la lucha, las ganas de hacer el bien? ¿Creo que mi vida conmueve el corazón de Jesús? Si yo no creo esto, debo rezar mucho para creerlo, para que me sea dada esta gracia. Que cada uno busque en su corazón cómo va la situación allí y pidamos al Señor ser cristianos capaces de discernir lo que sucede en el propio corazón y capaces de elegir bien el camino sobre el que el Padre nos atrae a Jesús.
María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
Invocamos la unidad de los cristianos porque invocamos a Cristo. Queremos vivir la unidad porque queremos seguir a Cristo y vivir su amor. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex, al inicio de la semana de oración por la unidad de los cristianos.
El 2017, anno conmemorativo de la Reforma, representa dunque per cattolici e luterani un'occasione privilegiata per vivere in maniera più autentica la fede.
El año conmemorativo de la Reforma representa para católicos y luteranos una ocasión privilegiada para vivir de manera más auténtica la fe, para redescubrir juntos el Evangelio y dar testimonio de Cristo con vivacidad renovada. Con estas palabras se dirigió el Papa Francisco a la delegación ecuménica de Finlandia, recibida en audiencia en la mañana de este jueves en el Vaticano, en ocasión de la fiesta de San Enrique.
Da oltre 30 anni è una bella consuetudine che il vostro pellegrinaggio coincida con la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Francisco recordó que desde hace más de 30 años la delegación ecuménica finlandesa peregrina a Roma en coincidencia con la semana de oración por la unidad de los cristianos, que llama al acercamiento a partir de la conversión común a Jesucristo como nuestro Señor.
Il vero ecumenismo, infatti, si basa sulla conversione comune a Gesù Cristo como nuestro Señor y Redentor.
En efecto, constató el pontífice, el verdadero ecumenismo se basa en la conversión común a Jesús como nuestro Señor y Redentor.
Se ci avviciniamo insieme a lui,
si nos acercamos junto a Él, nos acercamos también los unos a los otros. El obispo de Roma destacó luego como etapa significativa para católicos y luteranos el encuentro tenido en Lund el 31 de octubre pasado para conmemorar el comienzo de la Reforma.
Esta conmemoración conjunta de la Reforma ha avuto un significado importante sul piano humano.
Una conmemoración conjunta que ha tenido un significado importante a nivel humano y teológico espiritual, dijo el Papa, porque después de 50 años de diálogo ecuménico oficial, se logró exponer claramente las perspectivas sobre las cuales hoy podemos decir que estamos de acuerdo.
Nello stesso tempo,
teniamo vivo nel cuore il pentimento sincero per le nostre colpe.
Al mismo tiempo, subrayó Francisco, tenemos presente en nuestro corazón el arrepentimiento sincero por nuestras culpas, y es en este sentido que el Papa afirmó que en el encuentro de Lund se quiso recordar que la intención de Martín Lutero no era el de dividir a la Iglesia, sino de renovarla.
Era quello di rinnovare la Chiesa, non di dividerla.
En las palabras del Papa, también el encuentro en Lund como ocasión para un compromiso común de apoyar juntos a quienes sufren y están expuestos a persecuciones y violencias.
Cuando ci siamo impegnati a sostenere insieme coloro che soffrono, nel fare ciò come cristiani, non siamo più divisi.
Haciendo esto como cristianos, dijo, no estamos más divididos, sino que estamos unidos en el camino hacia la plena comunión.
Camino verso la piena comunión.
Finalmente, el recuerdo del sucesor de Pedro, del centenario del Consejo Ecuménico Finlandés y los 100 años de independencia de Finlandia, y el deseo de que esta peregrinación
contribuisca a reforzar ulteriormente la buena colaboración entre ortodoxos, luterani e cattolici.
Contribuye a reforzar ulteriormente la buena colaboración entre ortodoxos, luteranos y católicos en Finlandia y en el mundo.
Invoco di cuore la grazia e la benedizione di Dio per tutti voi.
María Cecilia Mutual, Radio Vaticano.
El amor de Cristo nos apremia en la semana de oración por la unidad de los cristianos, con el ruego del Señor al Padre, comunión de oraciones y testimonio, responsabilidad y esperanza. Al coincidir su audiencia general con el comienzo de la semana de oración por la unidad de los cristianos 2017, el Papa Francisco alentó a los peregrinos de tantas partes del mundo a perseverar concordes en la oración, como la Virgen María y los apóstoles. E hizo hincapié en que la oración es la llave que abre el corazón misericordioso de Dios, es la fuerza más grande de la Iglesia que nunca debemos dejar. El sucesor de Pedro dio su cordial bienvenida a la delegación del itinerario europeo ecuménico.
Cari fratelli e sorelle, la vostra tappa a Roma è un importante segno ecumenico che esprime la comunione raggiunta tra noi attraverso il cammino di dialogo nei decenni scorsi. Il Vangelo di Cristo è al centro della nostra vita e unisce persone che parlano lingue diverse, abitano in paesi diversi e vivono la fede in comunità diverse.
Queridos hermanos y hermanas, vuestra etapa en Roma es un importante signo ecuménico que expresa la comunión alcanzada entre nosotros a través del camino de diálogo en los decenios pasados. El Evangelio de Cristo está en el centro de nuestra vida y une a las personas que hablan lenguas diversas, viven en países distintos y viven la fe en comunidades diversas. Recuerdo con conmoción la oración ecuménica en Lund, en Suecia, el 31 de octubre pasado. En el espíritu de aquella conmemoración conjunta de la Reforma, miremos más lo que nos une que lo que nos divide, y prosigamos juntos para profundizar nuestra comunión y darle una forma cada vez más visible. En Europa esta fe común en Cristo es como un hilo verde de esperanza. Pertenecemos los unos a los otros. La comunión, la reconciliación y la unidad son posibles. Como cristianos tenemos la responsabilidad de este mensaje y debemos testimoniarlo con nuestra vida. Que Dios bendiga esta voluntad de unión y custodia a todas las personas que caminamos hacia el camino de la unidad.
Como cristianos tenemos la responsabilidad de este mensaje y debemos testimoniarlo con la nuestra vida. Dios bendiga esta voluntad de unión y custodisca a todas las personas que caminamos sulla strada dell'unità.
Apremiados por el amor de Cristo, lema y desafío en el impulso ecuménico, el Papa Francisco recordó el lema de esta semana dedicada a la oración.
Fratelli e sorelle, oggi inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il cui motto è per noi una sfida. L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione.
Hoy comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, cuyo lema es un desafío para nosotros. El amor de Cristo nos apremia a la reconciliación. Oremos al Señor para que todas las comunidades cristianas, conociendo mejor su propia historia, teología y derecho, se abran cada vez más a la reconciliación. Que nos impregne el espíritu de benevolencia y comprensión, así como también el anhelo de colaborar. A todos los aquí presentes y a los que se unen a través de la oración, les imparto de corazón mi bendición.
Aquí presente y a coloro que se uniscono a través de la preghiera, imparto de cuore la bendición.
Gracias a ustedes por darnos esa oportunidad de unirnos a la voz de la Iglesia Universal, en la que nos unimos en una misma fe, en una misma confianza, en torno a las mismas enseñanzas del Papa Francisco. Que el Señor nos siga bendiciendo con abundante paz.
Somos misioneros de la Capilla Virgen de la Merced. Un saludo para los oyentes de Radio Vaticana.
Hoy es viernes 20 de enero. Me paro un momento, Señor. Detengo mis quehaceres para dedicarte este tiempo, para estar a tu lado. Me doy cuenta hoy de que yo no soy protagonista en esta historia, sino que estoy aquí solo porque tú quieres, porque tú me buscas, porque tú me nombras, porque me llamas por mi nombre. Estoy aquí solo porque tú me rezas, porque en mi debilidad tú me haces fuerza.
En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte. Fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad, en mi debilidad me haces fuerte,
me haces fuerte
en mi debilidad. Haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí.
Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
Tu palabra me da vida. Reflexiones bíblicas de Monseñor Fernando Chica Arellano. Hoy es tiempo de cambiar.
Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Junto con las bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo, este texto que acabamos de escuchar, tomado del capítulo 25 según San Mateo, es uno de los más citados por el Papa Francisco. El Santo Padre recomienda insistentemente que lo leamos y, sobre todo, que lo pongamos en práctica. El Sumo Pontífice repite esto una y otra vez
ante los niños y los jóvenes, ante los laicos y sacerdotes. Se lo dice a los misioneros y a los miembros de la vida religiosa. Es un texto, el del capítulo 25 de Mateo, al que el obispo de Roma califica como camino de santidad. Me viene ahora a la memoria lo que dijo en la audiencia general del 6 de agosto de 2014. En esa ocasión señalaba el Papa esto. Además de la nueva ley, Jesús nos entrega también el protocolo a partir del cual seremos juzgados. Cuando llegue el final del mundo, seremos juzgados. ¿Y cuáles serán las preguntas que nos harán en ese momento? ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿Cuál es el protocolo a partir del cual el juez nos juzgará? Es, dice el Papa, es el que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. En esa ocasión, no tendremos títulos, créditos o privilegios para presentar. El Señor nos reconocerá si a su vez nosotros lo hemos socorrido en el pobre, en el hambriento, en quien pasa necesidad y está marginado, en quien sufre y está solo. Es este uno de los criterios fundamentales de verificación de nuestra vida cristiana, a partir del cual Jesús nos invita a medirnos cada día. En este pasaje evangélico que acabo de leer, es muy importante la pregunta que le lanzan al Señor cuando te vimos. Esto nos está diciendo que en la vida cristiana un verbo es muy importante, fundamental diría yo. Se trata del verbo ver. Aprendamos, por tanto, a mirar, a ver, descubriendo en el otro a un hijo de Dios y a un hermano en Cristo. Amemos a Cristo y que nuestro amor a Él se extienda a los hermanos. Esta manera de mirar para descubrir a Jesús y servir a los demás la tenemos que poner en práctica comenzando por nuestra propia casa. Porque puede ser que tratemos con gran generosidad a los demás cuando estamos fuera de casa, pero que tengamos un trato distinto con los de nuestra familia o con las personas más cercanas. A veces, y tenemos que confesarlo, a veces a estas las tratamos con indiferencia, sin respeto, superficialmente. Pues bien, si nos portamos así, hoy es tiempo de cambiar. Busquemos ofrecer el pan de la gratitud y de la delicadeza también a los de casa. Mostremos amor y generosidad no solo a los que encontramos una vez en nuestra vida. Hay que hacerlo también con los más cercanos. Compartamos con ellos nuestro tiempo. Eso será la señal de que lo que hacemos con los de fuera es verdadero. Eso será muestra de que hemos entendido que dar de comer al hambriento no es cuestión de limosna, sino de vivir mirándolo y tratándolo a la altura de su dignidad. Ciertamente, esto no es fácil. Es preciso pedir a Dios que nos ayude. Necesitamos orar para tener un corazón como el de Jesús. Por eso podemos decir hoy, ven, Espíritu Santo, que tu luz me ayude a mirar con amor y descubrir a Jesús en todos los que me rodean, sobre todo en los que sufren. Que al participar en la próxima celebración de la Eucaristía y en todas ellas, miremos amorosamente a Jesucristo, presente realmente en la Sagrada Forma. Si así lo hacemos, Él nos ayudará a mirar con sus ojos a los demás. Dirigirá nuestra mirada al pobre para que lo socorramos, y al hacerlo estaremos anticipando el cielo que Él nos ha preparado.
Tu palabra me da vida. Reflexiones bíblicas de Monseñor Fernando Chica Arellano.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Católica es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz. Católica es caminante que avanza. Católica es vida donde tú estás.
Una iglesia viva. Una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa. Entérate y vívelo.
Iglesia Participativa. Agenda diaria de la vida de tu iglesia.
El Movimiento Católico La Fuerza del Espíritu le invita a participar en el curso de Nueva Vida en Cristo para solteros en etapa laboral, en la parroquia Santo Tomás de Aquino, ubicada en las calles Bartolomé de las Casas y La Isla. todos los lunes desde el 23 de enero hasta el 6 de marzo a las 19 horas para personas de 35 años en adelante. Contáctese al 098 40 33 066. Y todos los viernes desde el 27 de enero hasta el 17 de febrero a las 19 horas para jóvenes de 25 a 35 años. Comuníquese al 099 80 47 83. Y en la parroquia San Leonardo Murialdo, sector La Rumiñahui, todos los días lunes desde el 23 de enero hasta el 6 de marzo a las 19 horas. Más información en el 09 98 52 89 85.
Lo escuchaste, lo anotaste, ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
El sí de cada día.
Llega usted cada mañana con la sonrisa abierta y vístase del atuendo de la amabilidad. No sepa de brusquedad, rudeza o amargura. Sea sencillo de trato, cortés en sus maneras, atento en el servicio y dispuesto a la ayuda de quien se la reclama o pide por favor. Sea de buenos modales y adelántese siempre a los requerimientos o a la solicitud de los demás. El optimismo es signo de vida. Contagie confianza y abra de par en par la mano y la sonrisa a cuanto lleguen a usted cada hora. Así hará hermosa la convivencia y hará que recuerden, cuando se encuentran con usted, a Jesús de Nazaret.
RCN Satelital. Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
8:01.
Buenos días, señoras y señores. A continuación, el informe de la hora.
Bajo la expectativa de que Lenín Moreno sí cumplirá con su constante demanda de que se profundice la revolución agraria, Romelio Gualán, vocero de la Coalición de Organizaciones Sociales, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, anunció que el sábado 21 de enero mantendrán un encuentro con el candidato del oficialismo para entregarle un pliego de propuestas considerando las supuestas deudas sociales del actual régimen.
Nos ratificamos como organizaciones indígenas campesinas montubias del Ecuador sobre la profundización de la revolución agraria. Y ahí decimos que reconocemos el hecho, pero hay mucha deuda de profundizar. Hay que revolucionar a la revolución. Están los temas del crédito, de los deudores del Banco Nacional de Fomento, que dejó el finado con muchas cosas y no se ha resuelto. Está el tema de la economía social y solidaria para avanzar con una economía, para avanzar la generación del empleo, del trabajo digno a nuestros compañeros, compañeras en comunidades y en el sector urbano. También está todo el tema y los problemas del sector pesquero artesanal, que efectivamente, al igual, en vez de solucionar los conflictos, han ido cerrando las millas, ya que cientos de pescadores no han podido ahora avanzar a sus lugares, a los destinos donde ellos sabían pescar.
Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
8:03.
En Radio Católica oramos por ti.